Pues muchísimas gracias y muchas gracias sobre todo a Argelia, a su mami Eusebia, a sus maravillosas hijas que están dando esta batalla tan tremenda, con tanto valor, de verdad, muy valientes. Y esta obra a petición de Argelia, que le gusta, y bueno, todas ellas que son tan sensibles, que les fascina tanto el arte, pues yo creo que ellas nos impregnaron justamente de ese cariño y de esa energía que la obra pudo salir. Creo que nunca habíamos montado algo tan rápido. Entonces, muchísimas gracias a todo su esfuerzo, a ese gran espíritu combativo que fue heredado, pues, de su abuelita, Gudelia, a quien recuerdo con tanto cariño, y claro, también de Ricardo Flores Magón. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo?
No, pues, agradecidos que estén acá.
Dice mi Emi que gracias por las palomitas, y cierto, Janet, George, gracias por las palomitas. Aplausos para ellos. Y pues, algo muy bonito de esta historia es que el niño, ¿recuerdan su nombre? ¿Alguien que se acuerde del nombre del niño de la obra? Empieza con R. Sí, Ricardo, sí, ¿cómo es este Cuautli? Cuautli dice que Ricardo Flores Magón, efectivamente, ese niño nació en nuestro pueblo, allá donde nosotras nacimos, se llama el Osochitlán de Flores Magón. Y eso, pues, hagan de cuenta que como que marcó nuestras vidas, ¿no? Como si nos hubieran puesto una especie de sello, porque resulta que ese niño Ricardo vivió poco tiempo en nuestro pueblo, es decir, más o menos como de la edad de Mateo. ¿Cuántos años tiene Mateo? ¿Y Rebe? Bueno, parece que un año menos que Rebe y que Mateo. A ver, ¿pueden ponerse de pie para que el público los vea de qué tamañito están? Si les ayudan a ponerse en las sillas, muchísimo mejor, tío. ¿Les ayudan a subirse en las sillitas? Pues con un año menos que Rebe y Mateo, Ricardo, era de la familia que vivió en nuestra sierra, pero Ricardo se acuerda muchísimo, es decir, nunca se olvidó de esos momentos. La historia dice que en algún momento ya más de jóvenes regresaron, pero no a donde él nació, sino a donde nació su papá, o donde vivió más tiempo su papá, que es un pueblo cerca del nuestro, pero en esa época no era tan cerca, porque era caminando. Y del pueblo de su papá al mío, más o menos eran como un día y medio de camino. Entonces imagínense, nunca fue ya al nuestro. Pero lo que recordó mucho Ricardo es que ese pueblo donde él nació estaba rodeado de montañas, de agua, de muchas aves, de animales, de flores de colores, de agua no solamente en el río, sino de cascadas. ¿Alguien sabe qué es una cascada? ¿Qué es? ¿Qué es una cascada?
Es como una fuente.
¿Por qué es como una fuente?
Porque hay mucha agua.
¿De dónde para dónde?
De arriba para abajo.
¡Eso! De arriba para abajo. Y en el Osochitlán no eran fuentes como las de la ciudad, sino que son rocas que ya existen desde la creación, desde que existen. Entonces en las montañas son gigantes y desde allí está el agua corriendo y bajando, como dice Emi, como dice Rebe. Y Ricardo hizo una frase que dice que el agua es más bonita cuando está cayendo. Pero la palabra que usó Ricardo es una palabra que tiene que ver con las peñas. Las peñas son montañas en nuestras allá, pero sin vegetación, o sea, no tienen plantitas. Y a muchos no les gustan esas peñas porque no tienen plantitas. Pero cuando en esas peñas cae el agua, que es como una fuente, entonces Ricardo dijo, el agua es más hermosa despeñándose. Pero es que la palabra despeñarse significa algo muy difícil. ¿Quieren saber qué significa? Es cuando llegas a la punta de una montaña y caminas y de repente llegas así, al límite. y ya no hay más camino, sino que lo que sigue, ¿qué creen que es? La bajada, así, pero la bajada plana. ¿Alguien se aventaría por ese camino?
¿Ustedes sí?
¿Ustedes sí? ¿Quién?
Yo caminaría.
Pero si... Él dice que camina por hacia abajo. Él sí se aventaría caminando hacia abajo muy rápido. Rebe dice que ella no, pues yo también creo que no. Pero el agua sí. El agua sí se avienta así sobre la peña. Hagan de cuenta que esa es la peña y el agua cae así. O sea, se está cayendo, pues. Si nosotros nos cayéramos en esa roca, yo creo que nos morimos. Pero Ricardo se acuerda que la vida de las personas a veces es muy difícil. La vida de Ricardo después de que salió de allá de nuestro pueblo fue una vida bien difícil. ¿Pero saben por qué? Porque cuando él aprendió a leer y a vivir aquí en esta ciudad de ustedes, se dio cuenta que quien mandaba, se llama gobernante, en ese momento se llamaba Porfirio, el país, hacía creer a la gente y a los demás países que todo iba muy bien en México, que México estaba ganando cada vez más dinero y que las familias vivían bien. Pero cuando Ricardo se hizo joven, se dio cuenta cuál era el origen de esa supuesta riqueza, que tampoco era riqueza para todas las personas, era sobre todo para los extranjeros, es decir, para los que no eran de este país. Y Ricardo fue a un lugar que se llama Valle Nacional y se dio cuenta que había esclavos y esclavas. Y no solo eran de Oaxaca, venían hasta de Sonora, de la tribu Yaqui. Y descubrió que cuando enfermaban los esclavos, los dueños de los grandes plantíos de tabaco los dejaban morir. Los encerraban en unas rejitas de madera y no los curaban, porque decía que era más barato que se murieran. Total, mañana iban a llegar otros tantos esclavos a servirles a ellos. ¿Alguien sabe qué es un esclavo? ¿Qué es Cuautli?
Una persona que siempre le cosas.
Dice Cuautli que una persona que es que un esclavo puede ser una persona que siempre le trae las cosas a alguien. ¿Algo más, Emi?
Que lo obligan a hacer todo lo que quieren.
Sí, a un esclavo le obligan a hacer todo lo que el amo quiere. ¿Algo más? ¿Por qué es un esclavo? A ver, Miri, ayúdanos. ¿Y algo más? ¿Le pagan o no le pagan por todo lo que hace? No le pagan. Eso es ser un esclavo. Lo ponen a trabajar, lo obligan y no le pagan. Por eso es que fue cuando Ricardo Flores Magón, este niño, se dio cuenta. Él no lo pudo soportar en su corazón. Muchas personas yo creo que simplemente lo veían y no decían nada, ¿no? Seguían viviendo. Pero Ricardo no. Él no pudo permitir que eso siguiera. Y entonces empezó a utilizar una herramienta que fue su arma favorita de toda su vida. ¿Alguien descubrió esa arma en la obra?
Sí.
¿Cuál, Juanita?
La máquina de escribir.
La máquina de escribir. ¿Alguna forma más de llamar de nombrar esa arma?
Palabra.
Su palabra, dice Gama. Sí, su pensamiento. Y con esas armas fundó un periódico muy famoso hasta ahora que se llama Regeneración. Porque, ¿qué cosa es regeneración? ¿Han oído esa palabra? La van a oír ustedes ahí en la congre. Regeneración es justamente que algo vuelva a nacer, a hacerse. Y Ricardo, su deseo más genuino, yo creo por eso le pusieron regeneración, es que este país se volviera ¿a qué? A hacer, a regenerar, a hacer, que no siguiera igual así lleno de esclavos, que tuviéramos libertad. Pero aquí viene la parte difícil, Mateo. Cuando Ricardo escribió tanto, obviamente a esas personas que tenían esclavos, ¿creen que les gustó que Ricardo estuviera en contra de que se esclavizaran personas? ¿Creen que a los dueños les gustó que alguien los hubiera descubierto de que tenían esclavos? No les gustó, dice Rebe. Exacto. A Porfirio Díaz no le gustó que Ricardo dijera las verdades y que quisiera que el país volviera a nacer, porque los gobernantes querían que el país siguiera igual. Entonces se desquitaron con Ricardo. ¿Y qué le pasó a Ricardo? ¿Alguien sabe? lo encarcelaron, dice Juanita y dice Luzma. Exacto. ¿Qué cosa es eso de que lo encarcelaron? Cuautli, a ver, esté acerca de Carmen a Cuautli.
Es cuando hace algo malo, muy grave, y lo encarcelan.
Regularmente eso es lo que sucede con las personas que hacen algo grave, efectivamente. La pregunta importante aquí es, ¿Ricardo hizo algo muy malo como para que lo encarcelaran?
No.
Entonces, cuando meten a alguien en la cárcel que no hizo ese delito, eso algo malo, sino por su forma de pensar diferente, a eso se le llama encarcelamiento político o prisión política. ¿Por qué? Porque hay un gobierno o hay personas con intereses a las que les estorban otras que están pensando y escribiendo y denunciando lo malo. Por eso ustedes han escuchado que decimos libertad, libertad, presos políticos, libertad, han oído, ¿verdad? Por eso es que la palabra presos políticos quiere decir cuando meten a alguien en la cárcel, pero no porque hizo algo malo, sino porque estaba pensando diferente y eso no le gustaba a los gobiernos. Estaban diciendo las verdades de los gobernantes o de los empresarios. Actualmente muchos empresarios de México o de otros lados, por ejemplo, han hecho sus negocios robando los territorios de pueblos enteros. África es un ejemplo. Cuando puedan ver documentales de África se van a dar cuenta que hay países que ya quedaron pelones, es decir, sin árboles. Y siempre se las arreglaron los empresarios o los gobiernos para que nunca los pudieran denunciar. Se acabaron mucho de allá y ahora quieren venir a otros países a hacer lo mismo. En mi pueblo, que es el de Ricardo, hasta el día de hoy todavía hay mucho de lo que apareció acá. Montañas, ríos, árboles, águilas. Están todas invitadas, invitados, cuando quieran ir, por favor. Ya saben que allá tienen sus casas con nosotras. Pueden llegar. Y se van a dar cuenta que es un lugar que sigue siendo maravilloso. Claro, en la época de Ricardo creo que era el triple o 10 veces más, porque todo estaba lleno de vegetación. Pero resulta que nosotras en nuestro pueblo somos personas que nacimos y venimos de, seguramente de los primeros habitantes de aquí de México, porque todavía tenemos una lengua que no es lo que estoy hablando, una lengua que se llama mazateco o ena. ¿Saben, por ejemplo, cómo se dice hola? O sí, como el saludo en nuestra lengua. ¿Les gustaría saber cómo se saluda en nuestra lengua?
Sí.
Bueno, se saluda así.
Dali.
Dali. Dali. Dali. Dali, otra vez. Dali. Así saludamos en nuestro idioma. Dali. Dali, sí.
Dali.
Dali, así es. Dali, como que hacen una N al principio y luego dicen Dali, Dali, Dali. Así saludamos. Es el saludo más chiquitito. Hay saludos más largos que son toda una plática dependiendo de dónde nos encontremos. Y entonces tenemos una lengua originaria, pero también con nuestra lengua tenemos formas de organizarnos que son ancestrales. Por ejemplo, en nuestros barrios, en la mayoría, las casas que se hacen son de una estructura de carrizos y se rellenan de lodo, de barro. Pero históricamente esas casitas no se hacen contratando un albañil, sino que se hacen en equipo. Entonces las familias que colaboran con una persona, para la siguiente, la persona va a colaborar con la otra que le ayudó. Y así se construyen las casas hasta la fecha, con excepción de las casas de concreto, pero todavía algunas se hacen con apoyo mutuo. Sí, sí. Y tenemos muchos valores que desde hace 30 o 40 años nuestros padres, mi padre, mi madre y toda su generación, quisieron retomar para que también se incluyeran en la forma de hacer el gobierno. Pero resulta que ese fue el problema más grave que pudieron cometer nuestros padres, porque esto no estaba escrito en la Constitución en ese entonces, ahorita ya en el artículo 2, pero cuando ellos empezaron a organizarse no. Pero resulta que en la realidad, si un pueblo originario o indígena, como le llaman también, se quiere organizar con sus formas ancestrales, es decir, que no entren los partidos políticos como aquí en la ciudad, eso ha sido muy, muy, muy perseguido, porque es como si los partidos políticos perdieran votos, perdieran afiliados y pierden dinero. Un partido político, según la Constitución, entre más afiliados tenga, tiene más partida económica. Eso está registrado desde la Constitución. Entonces, prácticamente todas las personas para los partidos somos un gran negocio, y las comunidades indígenas más, porque a veces sin consultarnos, un partido político nos anotaba a todas las habitantes de la comunidad en su padrón. Cuando mis padres, mi madre y sus compañeros de la edad se dieron cuenta de eso, hicieron un reclamo y exigieron que nuestro pueblo no perteneciera a ningún partido, porque nunca habíamos dado nuestra autorización, y lo ganaron en 1995, ganamos que no perteneciéramos a ningún partido, pero al gobierno de Oaxaca no le gustó, porque eso implicaba muchas cosas, hasta posiblemente autonomía. Y a partir de ahí empezó una persecución que no ha terminado, que en el 2014 lo que ocurrió es que enlistaron a 40 personas, no solo a uno, sino a 40, para meterlas a todas a la cárcel. Y como dijo Cuautli, ellas no habían hecho algo malo. Un ejemplo es mi mamá, no sé si mi mamá esté por ahí con disponibilidad de venir o no, pero a mi mamá la pusieron en esa lista de las 40 personas para que fueran a la cárcel. Le inventaron que había hecho algo malo, que le había quitado la vida a una persona. Eso fue algo inventado. Ella tuvo que esconderse 4 años hasta que logró un papel que demostró, se llama amparo, que ella no tenía que ver con ningún delito. Pero mi mamá es solo un ejemplo. Son 40 personas, fueron 40, 20 ya están libres, nos quedan 6 en la cárcel y 15 que están todavía perseguidas por los mismos delitos. Así que la lucha que nosotras tenemos aquí en esta ciudad, y por lo cual construimos acá pues como nuestras casitas, pero son unas tiendas de campaña, tiene que ver con eso, tiene que ver con seguir reclamando que no se persiga a nuestras compañeras ni compañeros, porque algún día quisimos que nuestra herencia, nuestros principios, fueran los que pues reinaran en la comunidad y no los partidos políticos. También se nos persiguió porque queremos que se respete el río, que se respeten las montañas, porque hay quienes han empezado a comérselas para hacer grava, y a lo mejor la grava se necesita, pero hay que ver entre necesitar la grava y explotar hasta lo que ya no necesitamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas cosas son las que no han sido fáciles, por eso ellos siguen en prisión. Y nosotras en esta hora estamos muy contentas de que ustedes estén aquí, desde las niñas, los niños, las personas adultas, porque es un momento en donde a través de la obra de teatro recordamos quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos querido y por qué se nos persigue, ¿no? Mucho de lo que nuestros padres han anhelado también lo aprendieron de Ricardo Flores Magón, sobre todo ese sentido y tener ese corazón de no conformarnos con las injusticias, porque también nos ocurrieron muchas injusticias históricamente durante más de 100 años, y nuestras abuelas y abuelos también las reclamaron, y ese camino que ellos trazaron es el que ahora nosotras seguimos, no es algo nuevo, pero también nos han preguntado que cómo le hacemos para resistir, porque ¿saben quiénes son los que de alguna manera han hecho las cosas más grandes para que nuestros compañeros sigan encarcelados injustamente? ¿Alguien sabrá, tendrá idea?
Mire, pues en parte, pero las cosas más fuertes, ¿de dónde crees que vengan? Los obstáculos más grandes para que no haya libertad.
Del gobierno.
Sí, del gobierno, porque siempre decimos que aunque una persona inventara un delito, pero si el juez fuera serio en estudiar, ahí acabara la cosa, diría, aquí no hay elementos. O si el procurador diría, no, esto es un invento, ahí quedaría. Pero no, son las autoridades las que van permitiendo esto, porque también son parte del mismo equipo. Es el gobierno el que de alguna manera nos ha mantenido acá. Y cuando alguien nos pregunta, pero ¿cómo resisten contra el gobierno? O sea, ¿no están locas? Porque eso no es fácil, ¿no? Y nosotras les contestamos, pues la verdad resistimos por varias cosas, pero principalmente por dos. por la solidaridad de las personas como ustedes, que nos abrazan, que nos sostienen, pero cuando la solidaridad ya no alcanza porque el corazón ya se lastimó demasiado, porque ya no hay más que hacer, porque pareciera que ya hasta ahí llegamos, entonces decimos, nosotras alzamos los ojos al cielo y miramos a Dios y le decimos, si tú nos hiciste, si tú eres real, entonces muéstrate cuando nuestros límites ya se acabaron, ya. Y tenemos que ser muy honestas para decir esto, porque no somos superhéroas. No tenemos unas fuerzas que ustedes no tienen como para que se diga, ¡ay, qué fuertes son! No, no, no. Somos iguales que ustedes. Y sí, resistimos porque un día una periodista nos preguntó, una de Oaxaca, y le dijimos, aquí en estas tienditas, más de una vez, mis compañeras y yo nos hemos arrodillado cuando, por ejemplo, estábamos entusiasmadas de que ya íbamos a ganar el amparo y resultó que siempre no, y que jurídicamente era inexplicable porque lo teníamos que haber ganado. Y entonces, cada vez que nos encontramos con una barrera que parece que ya tapó toda la esperanza, nos caemos de rodillas y casi casi exigimos, porque en ese momento quieres exigir, ¿no? Y decimos, abre las puertas o ya regrésanos. Dinos claro, le decimos a ese creador que no conocemos su nombre o su rostro. Dinos claro si tenemos que seguir, porque si es así, danos fuerza, porque ¿de dónde más la vamos a sacar? Y entonces, más de una vez la hemos recibido y por eso estamos en pie aquí. Y ustedes lo saben bien, porque también la fuerza que recibimos viene de ustedes. Hagan de cuenta como un círculo, ¿no? Oramos, Él responde y yo creo que les inyecta a ustedes como sus ángeles, pues. Y vienen ustedes y nos vuelven a inyectar. Y es un círculo que yo siento que no termina hasta que arranquemos la libertad. Y eso es lo que nos mantiene acá, pues como sus hermanas de lucha y pues en pie para que podamos seguir el camino. ¿Y qué sigue ahora? Pues les quiero actualizar la mesa de trabajo que les enteramos que está abierta con el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, sigue activa. Lo que logramos ahorita es estar impulsando que los casos se vayan a cerrar pronto, pero estamos encontrando un pequeño detalle. Recuerden que una de las personas que nos acusó es parte del gobierno actual de Salomón Jara, es secretaria de la mujer. Entonces su discurso de que sufrió por parte de nuestros compañeros hombres ha sido muy fuerte, pero no es que sea fuerte, es que ya nos dimos cuenta que en realidad el gobierno y ellas son el mismo equipo y juntos pues funcionan, ¿no? No es una cosa de que ellos ignoren la verdad, es una cosa de complicidad. Y nosotras creemos que eso debe estar a punto de romperse. Pero hay que ser muy honestas, yo soy muy honesta. La primera cosa que seguimos necesitando son sus oraciones. Algunos de ustedes les llaman sus buenos deseos. Si quieren llamarlos así, llámenlos así. Quien sepa qué es oración, ore. Quien reza, rece. Porque esa es la base. Esa es la base. ¿Por qué? Porque nosotras ni siquiera sabemos qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado. Pero cuando de verdad nos ponemos a orar, vienen los planes, vienen las ideas. Y no de nosotros, de ustedes. Y sobre esas vamos a caminar. Y ahorita así pasó. Así que les quiero anunciar que el 16 de marzo, para quien guste acompañarnos, vamos a hacer un meeting frente al juzgado de Huautla de Jiménez, porque una organización de la que tampoco esperábamos emitió un informe internacional, artículo 19, y le está haciendo recomendaciones al gobierno de Oaxaca por nuestro caso. Entonces le pedimos que fuera a dar su informe al juzgado de Huautla y aceptaron. Y pues eso es muy bueno. Si ustedes quieren acompañarnos, está muy bien. Pero de una vez les anuncio la siguiente acción, que no es muy pronta, pero sí es muy pronta, es el 17 de abril, que para nosotras es un día decisivo, porque probablemente de aquí al 17 esperamos que ya se hayan cerrado todos los juicios. Entonces esa marcha del 17 de abril que queremos hacer en Oaxaca y probablemente una acción simultánea aquí en esta ciudad, queremos que sirva para arrancar a los 6 compañeros que faltan. Fíjense que al gobierno no le costaría nada darnos a nuestros compas hoy mismo, ayer, hace 3 años, hace 9, no le cuesta nada. A veces yo no entiendo por qué, si es más fácil, si de todas maneras los vamos a arrancar, sí o no. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! Yo no sé por qué les cuesta tanto. No sé qué costos políticos o sociales tenga, pero sería más fácil. A veces pienso que solamente lo están alargando para que tengamos momentos como estos. A veces pienso que es así, ¿no? Para conocernos, para hermanarnos, porque no le hay otra explicación. Así que si el 17 ustedes pueden acompañarnos allá, queremos que sea una gran marcha calenda que tenga de todo en la ciudad de Oaxaca. Calenda porque queremos que haya de nuestros bailes regionales, nuestros cuadros artísticos regionales, nuestros productos regionales, pero una marcha combativa porque también queremos que haya cuadros fuertes de denuncia y de exigencia dentro de todos los protocolos de protesta, ¿no? Entonces, pues están todas invitadas, invitados, y pues quisiera que por favor brindaran un fuerte aplauso a Carmen Solís, a Félix, a Mari, creadores de esta obra y los que han provocado toda esta charla. Y también un fuerte aplauso para cada una de ustedes y cada uno de ustedes, porque estar aquí en un plantón, pues no es cualquier cosa. Muchas de ustedes han tenido testimonios, nuestras hermanas de Bases Eclesiales, de Vida Nueva, pues que venir acá, una compa nos dijo, Chabelita, yo nomás escuché que mi hermana me dijo, vamos al plantón, y yo dije, Dios mío, líbrame, quién sabe en qué me esté metiendo yo. y muy sincera, porque de pronto, pues, hasta yo misma pensaba que todo esto era ilegal y antibíblico, hasta que entendí que los propios profetas pues fue encararon a los reyes de su época y claro, fueron a dar al calabozo y algunos murieron, ¿no? Dios no puede estar en concordancia con un juez injusto, jamás. No, está de acuerdo con la justicia que hay en nuestros corazones y hasta donde Él nos quiera llevar según el entendimiento que le dé a cada una y cada uno, tendremos que llegar hasta el final. Pues muchas gracias por abrazarnos, por estar aquí. Les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales, que pues lamentablemente tenemos que usarlas para difundir la información, ha resultado fácil. La página de Facebook es sencilla, aunque muy larga, pero es Presos Políticos, y luego todo el nombre de nuestro pueblo, incluyendo el estado, El Osochitlán, de Flores, Magón, Oaxaca. Entonces, con eso que ustedes revisen, de aquí al 17 de abril va a ser muy bueno. Especialmente les pedimos que la revisen el 8 de marzo, el 16 de marzo, y el 17 de abril, porque nos encantaría que compartan y que difundan y que le den like a lo que vamos a estar subiendo, que son mensajes dirigidos a los gobiernos de Oaxaca y federal, precisamente con una consigna, que es la que les pido que se lleven en sus corazones ahorita. Sentencias de libertad ya. O sea, no solo sentencias, no solo que acabe el juicio, sino que sean de libertad y que sean ya. Sentencias de libertad ya. Va a ser nuestro eslogan del 8 de marzo al 17 de abril, pero para todos los que vinieron a la función, desde hoy. Sentencias de libertad, ya. Pues muchas gracias y ahora sí, seguimos abriendo el micrófono en lo que terminan algo. Gracias, Silly.
Libertad, libertad, libertad a los presos por luchar.
Si alguien quiere hacer uso de la palabra, ¿no?
Pues a nombre de Eusebia, puedes venir, Eusebia, ya te vi. Eusebia es mi mamá, es la persona que les conté hace rato que también la querían meter a la cárcel. Y como les dije, pues como Ricardo, aunque Ricardo yo creo que entendería nuestra comparación, pero mi mamá no hizo algo malo, sino que por su manera de pensar en el pueblo y de actuar, fue una maestra que también revolucionó al enseñar en mazateco. Pues querían encarcelarla. Ven, mamita, y aprovecha ella para ofrecer esto que ya tienen en sus manos.
Tocuan Dani, Gatsin Nyonze, Piche, Gacosí Gatillo, Inderki, Inagata Chichicotino. Muchísimas gracias, mis hermanas en lucha, mis hermanos en lucha, que nos regalaron su precioso tiempo al estar aquí acompañándonos a las mujeres mazatecas y hombres mazatecos, quienes luchamos por la libertad de nuestros familiares presos, injustamente encarcelados. Nuestro delito es pedir justicia. Nuestro delito es que se defiendan los recursos naturales de nuestro pueblo, que se defiendan los usos y costumbres de nuestro pueblo. soñamos un pueblo como era, de usos y costumbres. El pueblo se reunía y el pueblo decidía a quién nombrar como presidente municipal. Pero a partir del 2011, un grupo de poder introdujo partidos políticos y pues tuvo que quitar a todos sus estorbos para que ellos pudieran apoderarse de todo lo que el pueblo tiene. Un control económico, un control social, un control político, todo, todo. Un ejemplo en el aspecto económico, le demandó acusación al presidente de concesionarios, y pues el sueño era que los jóvenes tuvieran trabajo, que tuvieran sus concesiones, sus taxis, que trabajaran, que los jóvenes sembraran café, vendieran su café, que los jóvenes o adultos o todo el pueblo trabajaran con toda libertad en la siembra del maíz, del frijol. Pero el grupo de poder hizo y deshizo, y ahorita el pueblo le está costando mucho levantarse, y por eso estamos aquí. Para soñamos con un Eloxochitlán libre, que los que las mujeres y los hombres, los jóvenes, los niños suban a lo ancho y a lo largo de Eloxochitlán con toda libertad, que ya no nos estén encarcelando, persiguiendo, porque sufren los niños cuando el padre está perseguido, encarcelado. Sufren las hijas, sufren los nietecitos, sufrimos las esposas, sufre toda la familia, sufre toda la comunidad. Y por eso estamos aquí, soñando que nuestros presos estén libres y soñando un Eloxochitlán libre, en donde reine la justicia, la libertad, el amor, la ayuda mutua, la solidaridad, la mano vuelta. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias por estar aquí. Si alguien gusta más cafecito, otro tamalito, con todo gusto.
Pues un aplauso para mi mamá, que dijo que haría tamales y que haría tamales. Es la receta de los Xochitlán, que le llaman el amarillito, que es una molito con hierba santa. Ajá. Pues buen provecho y gracias a Dios, buen provecho.
Por ahí anda un librito. Bueno, esto fuera de lo que dijo Argelia, que se llama México Bárbaro, no sé si alguien lo conoce. Es el librito de México Bárbaro. La historia de México Bárbaro es interesante porque México Bárbaro se publicó en español. En México apareció en 1945. La primera versión fue en inglés. Y la historia que está atrás de México Bárbaro es muy interesante, porque se supone que los grupos liberales, entre ellos Ricardo Flores Magón, trabajaron con John Kenneth Turner, que era un periodista y sindicalista de ese tiempo. Y ellos vinieron a México a recabar testimonios de la esclavitud. Y bueno, son como fases o etapas que no conocemos de la Revolución Mexicana, pero se supone que querían presionar al Congreso de Estados Unidos para que también presionara a su vez a Porfirio Díaz para sacarlo del poder, que se fuera. Ese es un comercial por ahí del librito de México Bárbaro, si tienen oportunidad de leerlo.